Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:00 p.m. en punto, bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas y el debate de hoy. Miembros de la Minga Indígena en Bogotá, que estarán mañana en las marchas del Día del Trabajo convocadas por el Gobierno Nacional, bloquearon esta tarde la salida de funcionarios de la Superintendencia de Notariado y en el Departamento Nacional de Planeación.
Pero pues realmente fue un momento como de intimidación en donde pues pensamos que se iban a tomar las oficinas de manera agresiva.
En Nariño, las comunidades bloquearon una operación de las fuerzas militares contra grupos armados y retuvieron a 4 soldados y 4 infantes de marina. El gobernador Luis Escobar confirmó que los uniformados fueron liberados y entregados a la Defensoría del Pueblo.
Las comunidades no entendieron seguramente la operación, asumieron una actitud de rodear a las Fuerzas Armadas, retenerlas. En estos momentos nos encontramos en la operación de traída de estos militares.
En otras noticias, la Junta del Banco de la República redujo la tasa de interés en 25 puntos básicos, quedando en 9.25. El gerente del emisor, Leonardo Villar, reveló que la decisión fue adoptada por unanimidad ante la reducción de la inflación.
Continuamos la senda descendente de la inflación básica. La inflación básica, que se ubica hoy en 4.8%, estaba por encima de 5.3% al final de los últimos meses del año pasado. Y en ese sentido, lo que ratificamos fue una tendencia que va en la dirección correcta y que nos da, desde ese punto de vista, una mayor tranquilidad sobre algo en lo que hace un mes teníamos incertidumbre.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció ajustes en el decreto que establece cambios en las tarifas del impuesto de renta y el anticipo en su cobro del 2026 al presente año.
Un anticipo del impuesto de renta y de recaudo por el decreto de entre 6 y 6.5 billones de pesos, que es una cifra, digamos, mucho menor a la que se presentó en el año 2023.
La tasa de usura para mayo volverá a subir. La Superintendencia Financiera certificó que será de 25.97%. Esto representa un costo adicional para los colombianos que realicen compras con tarjeta de crédito. Y El País América, el periódico global, reporta que la economía de los Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre del año debido a los aranceles impuestos por Donald Trump. Pese a las cifras que corresponden a su mandato, el presidente estadounidense culpó a Joe Biden.
And this is, you know, you probably saw some numbers today, and I have to start off by saying that's Biden.
Probablemente vieron algunas cifras hoy. Debo empezar diciendo que se trata de Biden, no de Trump, dado que las cifras son de enero.
Reto elecciones. En Hora 20, los candidatos responden. La audiencia califica.
Nuestro invitado hoy en El Candidato Responde, la audiencia califica, es Juan Manuel Galán. Es además director nacional del Partido Nuevo Liberalismo. Y la primera pregunta de coyuntura. ¿Cómo actuaría frente al plan pistola que activaron las organizaciones armadas contra la fuerza pública? Y si, por ejemplo, está de acuerdo con, si considera acertado, permitir que la policía lleve a sus casas las armas de dotación. Candidato.
Diana, muchas gracias por la invitación, infinitas gracias por la oportunidad. La prioridad número uno en materia de seguridad es que pongamos en marcha una estrategia de recuperación territorial. Eso significa que la fuerza pública entre al territorio y permanezca en el territorio, tenga la capacidad en materia de inteligencia, de pie de fuerza, de todas las capacidades requeridas para permanecer en el territorio y garantizarle la seguridad a la población, pero también garantizarle la seguridad a los propios policías. Tenemos que fortalecer el nivel ejecutivo de la policía, que son los policías de la base, los policías que están muriendo asesinados, los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefe, los subcomisarios y comisarios, que son los 6 niveles del nivel ejecutivo de la policía, que necesitan más capacidad, más formación, más infraestructura y tecnología, drones de vigilancia, inteligencia. Esas capacidades es lo que va a permitir protegerlos. Creo que es insuficiente la medida de que simplemente tengan su arma de dotación en todo momento para defenderse.
La segunda pregunta es cómo solucionarle problemas al ciudadano. Entonces, el caso aquí es, miles de ciudadanos se ven afectados cada año en la época de lluvias. ¿Qué haría desde prevención y gestión del riesgo para evitar esas tragedias en medio de las olas invernales? ¿Cómo cambiaría esa institucionalidad que atiende el riesgo en medio del cambio climático?
Lo primero, Diana, es recuperar la confianza institucional en las entidades del orden nacional, como la Unidad para la Gestión del Riesgo, que ha caído en unos escándalos de corrupción que han minado la confianza de la ciudadanía en las contrataciones y las gestiones que esta entidad hace para atender estas emergencias. Entonces, transparencia en la ejecución de los recursos en la contratación es fundamental. Pero como medida estructural, se requiere que el ordenamiento territorial responda a ese cambio climático y podamos reubicar a las familias que están asentadas en territorios de riesgo, desarrollar programas que permitan su reubicación para que nadie esté en una zona que sabemos se va a derrumbar o se va a venir abajo, se va a inundar, que es lo que está pasando por la falta de planeación y de ordenamiento territorial.
Candidato, tiene a partir de ahora un minuto para convencer a la audiencia. ¿Por qué debería el ciudadano colombiano votar por usted para presidente?
Bueno, yo no invito a la ciudadanía que vote por mí personalmente, sino que vote por un equipo, que vote por un equipo que está buscando que el país avance, salga adelante. Hoy no queremos regresar al pasado de lo que nos venía gobernando cuando los colombianos votaron por el cambio que prometió Gustavo Petro, promesa que fue traicionada por su improvisación, por los errores, por la corrupción, por todo lo que conocemos, por la incapacidad de trabajar en equipo, de hacer presencia permanente, de asumir las tareas que hay que asumir para que el país salga adelante, por ejemplo, en el sistema de salud. Entonces, la idea es que con un equipo podemos avanzar, un equipo no solamente en el gobierno nacional, de los mejores, representando a los territorios políticamente, representando la realidad diversa que tiene este país, pero un equipo también en el Congreso de la República, porque si no llevamos buenos senadores, buenos representantes a la Cámara, sea cual sea el próximo gobierno y el próximo presidente, no va a tener gobernabilidad, no va a tener capacidad para que el país avance. El uribismo que nos venía gobernando antes de Gustavo Petro es el pasado, pero también Gustavo Petro el año entrante será el pasado, y lo que queremos es que el país mire hacia el futuro, mire con esperanza, mire con optimismo. En los colombianos tenemos con qué y tenemos con quién, y a los jóvenes tenemos que garantizarles la posibilidad de construir un proyecto de vida para que piensen en quedarse en el país y no en irse de Colombia.
Es Juan Manuel Galán. A partir de este momento usted puede calificarlo en nuestro sondeo en @caracolradio. Los resultados en 6 a.m. con Gustavo Gómez. Soy Diana Calderón. Bienvenidos ahora sí al momento del debate, y no se olvide calificar al candidato en @caracolradio. Mañana Gustavo Gómez estará aquí con los resultados. Es el tercer candidato. El próximo miércoles vamos con otro. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar de varios temas que nos ocupan. Vamos a hablar de la decisión de la Corte Constitucional en el tema de conmoción, vamos a hablar del plan pistola, de otros temas que nos tienen ocupados y del primero de mayo, que parece que se anticipa porque ya hay algunas pequeñas marchas que estuvimos registrando hace poco. Nos acompañan hoy Diana Guzmán, ella es directora de Justicia, abogada, doctora en Derecho y especialista en Constitucional. Gracias, Diana, por acompañarnos y muy buenas noches.
Muchas gracias, Diana, por tu invitación.
Aquí con nosotros Thierry Weiss, ingeniero, empresario y columnista del Tiempo. Thierry, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, Diana. Gracias a ti por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
También Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, abogado, especialista en Derecho Público y digo yo que en el CECOP. Hola, Daniel, ¿cómo vas?
Un saludo para ti, Diana, para Diana, para Thierry y para todos los que nos escuchan.
Y también en segundos estará con nosotros Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Empiezo por un poco de contexto para nuestros oyentes, porque la decisión de la Corte Constitucional por una mayoría de 6-3 de declarar exequible parcialmente el decreto madre de la conmoción interior en el Catatumbo fue leído ya por el gobierno como un triunfo, y de hecho funcionarios varios han dicho que será una realidad la inversión por 2.7 billones fruto de los impuestos ordenados en la conmoción. Sin embargo, la realidad puede ser otra y la decisión que tomó la Corte tiene matices. El primer hecho concreto es que la Corte no avaló por completo los argumentos expuestos por el Ejecutivo, pues avala lo relacionado con aquello que implique un desborde de las capacidades del Estado, como la intensificación del conflicto y la crisis humanitaria que se derivó en el desplazamiento y en el confinamiento de la población. No se consideran constitucionales los apartados relacionados con problemas estructurales anteriores a la declaratoria, como los relacionados con la infraestructura y los cultivos ilícitos. Aunque falta la revisión de 22 decretos derivados de la conmoción, el comunicado publicado ayer por la Corte daría a entender que mantendrían vigencia los decretos que buscan enfrentar la emergencia humanitaria y los hechos derivados del enfrentamiento que ocurrió entre el ELN y las disidencias. Sin embargo, es probable que en adelante se caigan otros decretos que buscaban enfrentar el panorama de otros problemas, del problema de cultivos ilícitos, el de implementar programas sociales, el de saneamiento básico e infraestructura, pues estos temas que se consideran estructurales son estructurales, más no una situación de excepción. Quiero, Diana, empezar por usted como para que nos explique un poco esta decisión de la Corte de no tumbar, digamos, por completo, ni avalar por completo el decreto, pero sí defender algunos otros. ¿Qué significa esa exequibilidad parcial? ¿Y qué significa en términos de la gente que nos escucha en el Catatumbo, por ejemplo?
Bueno, en primer lugar, un saludo para todas las personas que nos escuchan hoy. Yo creo que en este tema vale la pena distinguir dos problemas, ¿no? Uno, que es el problema sobre la razonabilidad de la sentencia, y me voy a referir solo a la razonabilidad de la decisión, porque es que no conocemos ni siquiera el comunicado. Lo que sabemos son cosas que se han filtrado. Y la otra es justamente qué implica que conozcamos lo que estamos discutiendo por filtraciones. Entonces, sobre la decisión, porque no tenemos ni comunicado ni sentencia, yo creo que es una decisión razonable, ¿no? Entonces, recordemos qué es lo que la Corte hace en este tipo de análisis. Básicamente, lo que la Corte hace es un análisis sobre si este decreto, que es el decreto madre, cumple o no con una serie de criterios que han sido establecidos por la Constitución y por la propia jurisprudencia de la Corte. Uno son los criterios formales. Esos criterios formales, yo creo que no hay ningún debate sobre su cumplimiento, ¿no? El decreto fue emitido en la forma como tenía que ser emitido, tiene las firmas que corresponden, además fue comunicado y notificado dentro de lo que establece la ley. Ahora, dentro del segundo conjunto de criterios, que son los materiales, hay tres fundamentales. El primero es el criterio fáctico. ¿Qué es lo que se tiene que preguntar la Corte para analizar ese criterio fáctico? Fundamentalmente, si existen unos hechos específicos, pero que además puedan ser no solamente analizados a la luz del decreto, sino a través de la realidad, es decir, que sean comprobables. Y eso, en este caso, creo también hay un acuerdo, la situación del Catatumbo es una situación muy compleja. Lo que pasó en los primeros meses del año en el Catatumbo es realmente una situación excepcional. Lo que ocurrió fue un nivel de violaciones a los derechos humanos por cuenta de una alteración en el orden público que son innegables, ¿no? Sabemos que se presentaron al menos 65.000 desplazamientos, solo por dar un ejemplo. Ese número de desplazamientos, como lo ha dicho la Defensora del Pueblo y la Defensoría del Pueblo, sobrepasa por mucho no solamente las tendencias de los últimos dos años, del 2023 y del 2024, sino incluso tendencias históricas.
Con lo cual se comprueba la excepcionalidad de la situación.
Con lo cual, a mi modo de ver, es una situación excepcional. Y yo creo que es una situación humanitaria muy compleja. Y en eso el decreto es bueno. En eso el decreto sí da unos hechos muy concretos y muy específicos que pueden ser verificados con decisiones, incluso, o sea, con la información que viene incluso de instituciones. Ahora, el segundo criterio es el criterio valorativo. Ahí ya la Corte no se pregunta sobre si sí hay unos hechos verificables, sino que la Corte tiene que preguntarse si esos hechos verificables realmente configuran una situación excepcional, una perturbación del orden público que sea lo suficientemente intensa como para permitir la adopción de medidas excepcionales de las que se trata la conmoción interior. Y ahí, de nuevo, creo que el decreto es lo suficientemente sólido como para dar cuenta de la situación de orden público, la perturbación es lo suficientemente intensa. Ahora, el tercer criterio es el más complejo y es el de necesidad. ¿Qué es lo que se tiene que preguntar la Corte frente a ese criterio? Fundamentalmente, si las medidas que establece el decreto son necesarias. Esto significa contrastar lo que está establecido en el decreto con las medidas ordinarias a las que puede recurrir el gobierno para enfrentar esa situación.
Y ahí es donde se establece la parcialidad.
Exacto.
Unas sí, otras no.
Exactamente. ¿Por qué? Y yo creo que ahí el criterio de la Corte, que habrá que ver cómo lo justifica, porque por supuesto lo que salga en la decisión pues va a ser fundamental para poder ver si sí o no, es que hay una serie de medidas dentro de ese decreto que no se justifican suficientemente, pero además que corresponden y parecen corresponder con medidas para enfrentar situaciones estructurales. Los estados de excepción no son para enfrentar situaciones estructurales. Y eso es consistente en la jurisprudencia. Eso no es nuevo, es un criterio jurisprudencial claramente establecido y creo que aquí la Corte lo aplica bien. Si se trata de problemas preexistentes, no los que surgieron en ese momento de anormalidad, sino preexistentes, pues uno espera que las medidas ordinarias sean suficientes. Y en todo caso, si no son suficientes, el gobierno ahí tuvo que haber justificado muy bien. Y el decreto en eso de la justificación de la necesidad no es tan bueno. La intervención que nosotros hicimos...
Aquí podría preguntarle, aquí no hay cambio entonces en la doctrina constitucional.
No.
Digamos que ahí podemos estar tranquilos, esto es esto que ha hecho la Corte, no cambia la doctrina constitucional para declarar el estado de emergencia. Ahora, ¿sí le sirve al catatumbo lo que ha hecho la Corte en esta valoración y en esa decisión, Thierry? ¿Resulta importante en términos de que gane el catatumbo o es un triunfo agridulce para el gobierno? ¿Cómo lo podemos leer?
Pues justamente, Diana, como se trata de problemas estructurales, me encantó la explicación que hizo la doctora tocaya tuya, Diana, que me parece muy, muy, muy completa y justamente toca ese punto de que hay unos problemas estructurales que no se van a solucionar con decretos de excepción, con medidas de excepción, con decretos de emergencia. Yo tiendo a ser escéptico sobre la funcionalidad, sobre la eficacia que este tipo de medidas tengan para el tipo de problemas y la característica de esa problemática que se registra no solamente en el catatumbo, sino en otras partes del país. Este decreto sale como una respuesta del gobierno central a una situación puntual que se vive en el catatumbo, que prendió las alertas en todo el país por el drama que se vivió en cierto momento, pero claramente eso no es solamente un problema del catatumbo, es un problema que está bastante generalizado. Entonces tiendo a ser escéptico, por eso a mí toda la noticia que se ha formado alrededor de la exequibilidad del decreto o no, me parece que es de segunda importancia frente al verdadero problema que nos ocupa, que es cómo vamos a darle solución al tema de seguridad en el catatumbo, que es tan dramático. Creo que al enfocarnos en esa cuestión como muy jurídica, y perdónenme el término, a veces muy leguleya, de si esto es constitucional o no, ocupamos la atención del país en esas cosas que al santanderismo colombiano le fascina.
Ahí venía mi pregunta. Bueno, listo, no se daña la doctrina constitucional, entonces pasemos ahora. Lo que la Corte decidió, ¿le ayuda sí o no al catatumbo? En términos, entendería yo que lo humanitario, en las decisiones humanitarias sí, pero en cómo garantizar, por ejemplo, la seguridad, pues el decreto por sí mismo tampoco lo buscaba.
Infortunadamente no lo veo.
Pero ninguna de los dos ayuda.
No.
Es una especie de cuello de botella, como lo ha sido el catatumbo mucho tiempo, porque uno dice, bueno, digamos, el decreto ocurre y lo fundamental es proveer ayuda humanitaria. Nosotros tenemos determinadas instituciones para proveer esa ayuda humanitaria. Y en este momento esas instituciones tienen serios problemas para ejecutar dicha ayuda. Primero porque hay una crisis fiscal. Entonces, en la crisis fiscal, pues evidentemente yo puedo tener el estado de excepción, pero no necesariamente tengo los recursos para atender ni tengo cómo trasladarlos. Entonces, digamos que ya los logré trasladar. La unidad de atención de víctimas, que se supone que tiene que ser la que primero llegue, la que más esté, la que esté ahí respondiendo por la situación de desplazamiento hoy, pues tiene todos los problemas del mundo. Segundo, Si ya me devuelvo al estado ordinario, yo empiezo a tener otro tipo de problemas. Te doy el mismo ejemplo con una cosa muy básica en esto que son retornos y reubicaciones. La gente desplazada quiere retornar. Como unidad de víctimas, bajo los mecanismos ordinarios, yo no puedo dar un centavo en el territorio retornado si a mí una institución pública, el Ministerio de Defensa, la Gobernación, etcétera, no me garantiza que las condiciones de seguridad y todas las condiciones que la Corte Constitucional establece, digamos, de derechos, etcétera, todo el Estado garantista está ahí justo en esa vereda de teorama donde la gente está retornando. Entonces, para que ellos retornen, tienen que tener casi que mejores condiciones que las que tenían cuando se desplazaron. Por jurisprudencia de la Corte.
Pero mejores y condiciones ahorita, en el tema de infraestructura, claro, en todo.
En prácticamente todo, pero digamos que se retornan lo mínimo de seguridad. Sin el decreto, o sea, sin los decretos reglamentarios de excepción, no sé si se van a caer los de la unidad o no. La unidad no puede ni siquiera hacer un campamento. Entonces, una cosa, digamos, tan básica para que la gente pueda vivir o todo, la Agencia Nacional de Tierras está teniendo también muchas dificultades para garantizar tierra en la reubicación de las personas que no van a poder volver al Catatumbo. Entonces, es como si le hubiéramos quitado el pasaporte a la gente del Catatumbo en este momento y la tuviéramos en una tierra de nadie. Y en una tierra de nadie ni pueden volver a su casa, ni pueden asentarse en otro lado. Ahora,
eso no se lo está quitando la Corte.
No estoy tan segura, Diana, y eso es algo que me gustaría poner de presente. No estoy tan segura que no se lo esté quitando la Corte, porque las barreras de acceso que tiene la gente en un mecanismo ordinario para una situación extraordinaria no es solamente la atención inmediata. Por ejemplo, las 60 familias de firmantes que sacaron primero del Catatumbo, que luego sacaron de Puerto Boyacá, que los terminó sacando prácticamente la gente de Puerto Boyacá, y que luego están hoy en día asentadas en Bogotá, necesitan infraestructura, transporte, etcétera. No pueden volver al Catatumbo.
Que en su opinión, sí era deseable que el fallo avalara la totalidad del decreto.
Yo creo que hubiera sido mejor. O sea, yo creo que hubiera sido mejor, pese a, digamos, que también tengo ciertas dudas sobre algunos ministerios. Ajá. Pero sí hubiera sido, por ejemplo, yo no tengo ni
pero
idea.
Pero todavía no sabemos qué se salva y qué no se salva. Entonces, no sabemos de los decretos que digamos, este fallo parcial. No sabemos hasta dónde va jurídicamente que permita salvar algunos de esos decretos que usted está planteando que se requieren, por ejemplo, para garantizar el retorno a sus lugares de las personas desplazadas.
Pero hoy está parado porque hoy no se sabe qué hacer. Entonces, independientemente, mientras sale todo, mientras se sabe lo que la Corte, mientras todo eso, el Estado se para porque nadie quiere terminar en la cárcel o desacatando un fallo.
Daniel, ya vuelvo contigo, que Diana pide la palabra.
Bueno, ahí tengo un desacuerdo que seguramente es parcial. Estoy absolutamente de acuerdo en que la situación del Catatumbo requiere medidas urgentes. El hecho de que se trate de medidas urgentes no significa que tengan que ser medidas de excepción, y eso constitucionalmente es distinto. Puede parecer una leguleyada, pero como abogada, para mí estas diferencias son fundamentales. Los estados de excepción son para situaciones absolutamente excepcionales. Si nosotros los normalizamos y vamos a intentar utilizar estados de excepción para resolver todo problema y toda coyuntura, pues ahí podemos entrar a la situación de los 70s y 80s, que fue una de las razones por las cuales la Constitución de 1991 hizo un esfuerzo enorme por generar mejores controles para la declaratoria de los estados de excepción. Y ahí viene mi matiz. La Corte Constitucional no tiene que hacer un análisis de conveniencia, ni es la que está llamada a resolver el problema del Catatumbo. La Corte Constitucional está ahí para controlar el estado de excepción. Y ese control del estado de excepción no lo puede hacer en función del presidente, no lo puede hacer en función de cuál es la política del presidente. Por supuesto, puede constatar que hay limitaciones importantes, pero aquí la pregunta, yo sí creo, tiene que ser, entonces, ¿qué está haciendo la institucionalidad, no solamente el gobierno, la institucionalidad para generar la reformas y el plan de emergencia y de choque que yo sí creo que toca tener? Y ahí esto se conecta con la política de seguridad, de lo que seguramente vamos a hablar, y las deficiencias enormes que hay en esa política de seguridad, pero también cómo mejorar la institucionalidad en relación con víctimas, que yo creo que ahí hemos avanzado mucho, pero que seguimos teniendo unos cuellos de botella gigantes, pero que no pueden resolverse por estados de excepción. Si nosotros asumimos que los estados de excepción se conviertan en la normalidad, nosotros ahí podemos estar limitando a futuro nuestras libertades.
Daniel, dice.
Mire, yo creo que también hay que mirar esto en temas de efectividad de política pública, porque si algo no se le ha caído al gobierno, era las medidas para recaudar 1.5 billones de pesos en los primeros 3 meses, que son las medidas tributarias. Eso sigue vigente en estos momentos. Cuando uno mira los datos oficiales, el gobierno por allá el 25 de enero se planteó que entre enero y marzo, los primeros 90 días, iba a recaudar 1.5 billones de pesos entre los juegos, el IVA a los juegos de suerte y azar, el timbre a ciertas transacciones y otro tercero. Y hoy, según cifras oficiales, únicamente lograron recaudar 130 mil millones de pesos de esos 1.5 billones de pesos. Entonces uno puede decir, claro, tenemos un marco jurídico, tenemos un estado de excepción, pero ¿qué tan efectivo es realmente el gobierno en las medidas de excepción? Porque si teniendo vigente el recaudo, que yo creo que es uno de los puntos más importantes, y es que estado de excepción para tener más dinero, claro que está totalmente justificado. Segundo lugar, ¿cuál ha sido el nivel de fortalecimiento de la fuerza pública en el Catatumbo respecto del estado de excepción?
Eso ha sido bastante, el tema es cómo y dónde y para qué.
Claro, pero por ejemplo, una de las grandes deficiencias del estado de excepción que llevó al estado de excepción en el Catatumbo era la falta de helicópteros para el tema de las fuerzas militares. Por eso estábamos usando y están usando en ese momento todavía helicópteros alquilados privados, 40 millones de pesos más o menos la hora, que no genera la misma efectividad en temas operativos para las fuerzas militares. En ese punto, después casi 90 días, no ha pasado absolutamente nada. Es que en tercer lugar...
Un helicóptero en 90 días es bastante complicado.
La efectividad del gobierno
de pronto un
para
drone.
Usar las medidas de excepción.
Claro, porque si no podemos recaudar la plata, no podemos implementar las medidas rápidas y de emergencia, pues yo creo que nos podemos quedar con la sentencia completa o incompleta, pero... Si no hay efectividad, pues el estado de excepción realmente no surte su efecto.
Quiero replicar una cosita chiquita acá. Es que lo que se necesita hacer, y en eso yo una parte de mí quiere abrazar por completo el argumento de Diana, si yo también quiero defender los derechos constitucionales, pero el tipo de amenaza que estamos enfrentando hoy y el tipo de amenaza que puso el Catatumbo en la situación que tenemos, digamos que no lo enfrentamos con las mismas herramientas que teníamos antes para una guerra contra insurgente, como era la guerra contra las FARC. En eso, por ejemplo, tener la capacidad de la fuerza pública es menos importante el número de hombres, especialmente de ejército, que por ejemplo el número de policías, pero yo no puedo en 90 días sacar más policía. Y literalmente se tuvo que trasladar fuerza pública desde el cañón del Micay. Entonces también el país está en una situación donde este tipo de cosas empiezan a ser cada vez más complicadas. Y si las sobrecomplicamos, que es un poco mi preocupación, sobrecomplicar todo esto, pues terminamos siendo, a pesar, digamos, además de que el gobierno ya tiene problemas internos para garantizar la eficiencia, si terminamos sobrecomplicando aún más, yo creo que la situación para el Catatumbo puede ser incluso peor y nos preocupa mucho.
Yo me pregunto por indicadores, ¿no? Esto que planteaba Daniel me plantea y me devuelve pues al problema del gobierno. Y es, si no somos capaces de ser efectivos en la excepcionalidad, teniendo las herramientas, entonces casi que para qué el aval de la Corte, de alguna manera, ¿no? Aunque yo estoy de acuerdo y también habría deseado un aval completo, pues me pregunto por esa efectividad.
Sí, la pregunta es acerca de la idoneidad de estos estados de excepción para lidiar con este tipo de problemas. Y lo que a mí, pues como ciudadano, me lleva a cuestionarme, y aquí voy a meter otro elemento que no se ha tocado, y me perdonan, pero lo tengo que meter, es qué tanto realmente el gobierno... Hablo del gobierno, no de las instituciones, sino del gobierno, del presidente Petro específicamente, realmente le interesa utilizar estos estados de excepción para atacar el problema de orden público del Catatumbo, o los quiere utilizar para aprovechar para hacer esa otra cantidad de cosas que el presidente se la pasa tratando de hacer y que no logra hacer a través de los canales institucionales. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el presidente anuncia que porque hay una... casos de fiebre amarilla va a decretar un estado de emergencia económica, entonces uno se empieza a preguntar si de verdad estamos interesados en solucionar lo del Catatumbo o estamos buscando cualquier excusa que sirva para justificar un estado de excepción que permita hacer cosas que no se han podido hacer a través de los canales normales.
Pues esa es la gran pregunta con la que cierra esta primera parte, y es ¿para qué realmente quiere el gobierno las herramientas de la excepcionalidad?
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos con Thierry Weiss, Laura Bonilla, Diana Guzmán y Daniel Briceño. Hablábamos un poco de la decisión de la Corte en todo ese tema de la constitucionalidad de los decretos de conmoción interior. Y vamos a continuar en lo mismo, vamos a seguir hablando de seguridad porque la situación de orden público es cada vez más compleja. Esta tarde, 8 militares fueron retenidos por una comunidad en Nariño, aunque después fueron liberados. El número de miembros de la fuerza pública asciende a 26 en las últimas semanas asesinados. El gobierno anuncia una ofensiva contra el Clan del Golfo. Responsable de buena parte de esos homicidios, el presidente denuncia una alianza en Venezuela entre ese grupo armado y el ELN y se toman decisiones por parte de la Policía Nacional para admitir, por ejemplo, que el personal, los uniformados, puedan poseer sus armas de dotación por fuera de los horarios de servicio, una medida que se adopta ante la ola de violencia y la vulnerabilidad en la que están. También hay otros hechos, como una denuncia muy delicada y muy contundente del expresidente Juan Manuel Santos sobre las disidencias de las FARC, pues ha dicho que fue el gobierno Petro el que las organizó, haciendo referencia al reconocimiento político a cuando estaba Danilo Rueda al frente y viajaban estos helicópteros por todo el país, dándoles incluso nombres, títulos, como el Estado Mayor Conjunto de las FARC a esas disidencias. Dijo que ese exalto comisionado facilitó esa coalición al recoger a miembros de esa organización en helicópteros del Estado. Quisiera preguntarles, Thierry, empiezo con usted, ¿qué significa para el país que estemos bajo un plan pistola? Que hayan sido asesinados 27 militares y policías durante los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Cómo abordar esto desde la institucionalidad? ¿Pero a qué responde específicamente?
Yo creo, Diana, que, bueno, ¿qué significa para mí, pues, y para todas las personas de mi generación? Significa un eco de esas épocas realmente aterradoras que vivimos en la década del 90. Por supuesto que con Pablo Escobar, claro que sí. Por supuesto que el fenómeno de hoy es distinto, pero también tiene un fondo similar. O sea, sigue el narcotráfico en el fondo de todas estas violencias. Realmente yo nunca pensé, a pesar de todos los problemas de seguridad que ha habido en Colombia a lo largo de este siglo, para ponernos de este lado de los 90, que íbamos a volver a vivir eso en particular. Y creo que es un indicador muy serio y muy grave de un deterioro y de una degeneración del orden público que por lo menos en la época del proceso de paz con las FARC pensamos que las cosas iban a mejorar y resulta que no está pasando así. Pero al mismo tiempo, hay que decir, y yo he sido muy insistente en esto en mis opiniones, en que esto no es solamente unos grupos que se han desmadrado y unos grupos que de repente se volvieron más perversos pues que
la
antes.
La criminalización no, solamente.
O sea, aquí ha habido una política de seguridad del gobierno actual que ha fracasado. Una política de seguridad que se bautizó bajo el rótulo de paz total, que el mismo presidente después salió como a desmentir, pero que en realidad nunca se le vio el contenido a eso más allá de una especie de brazo tendido a hacer diálogos con todos los grupos, incluso los que ya no tienen carácter político, sino que son simplemente bandas criminales, que ha sido aprovechada por estos grupos para fortalecerse, para seguir extorsionando, para seguir narcotraficando, etcétera, y por las dinámicas criminales que se conforman alrededor de esos negocios perversos, eso termina en hechos de sangre, y eso se vuelve imposible de controlar. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un fenómeno de criminalidad que me preocupa que esté empezando a sobrepasar la capacidad institucional del Estado colombiano para controlarlo. Y todos sabemos que esas cosas no se solucionan rápidamente. Lo del Catatumbo es un ejemplo. Eso no se soluciona simplemente con decretos y ni siquiera se soluciona simplemente con dinero. Eso toma tiempo. Hay que fortalecer a la fuerza pública. Las capacidades de la fuerza pública no son las mismas de otras épocas. Entonces hay una serie de cosas que no permiten ver con optimismo esto. Y la política simplemente de vamos a negociar, vamos a dialogar con todo el mundo, no está funcionando y no va a funcionar.
Laura, Thierry plantea básicamente lo que significa hablar de plan pistola. Es el indicador de un deterioro profundo, ¿cierto? Pero él dice algo sobre el cual quisiera yo volver, y es si esto realmente lo que nos muestra es que ya está superándose la capacidad institucional para enfrentar la dinámica criminal que tiene el país.
Pues yo más que eso, porque digamos, la capacidad de las fuerzas públicas se ha venido deteriorando, digamos, los últimos 10, 12 años, pues por bastantes condiciones, unas condiciones externas y unas internas, unas condiciones internas por decisiones de los gobiernos, de los últimos dos gobiernos, especialmente este y el anterior, y unas externas también porque hay unas tendencias que nosotros no podemos evadir. Por ejemplo, la gente en el mundo quiere, ya no quiere estar en las fuerzas militares, el reclutamiento es más difícil y mucho menos en la policía. Tú te das cuenta, un Halloween ya no hay ningún niño en la calle que se disfrace de policía, y el que lo haga le caen con toda y le dan pero durísimo los demás peladitos. Entonces, esas cosas se conjugan y hacen que justamente lo que teníamos que tener después de la desmovilización de las FARC, que era más policía, más fuerza pública estable en territorio, o sea, que esté ahí permanentemente, pues no la tuvimos. Y la otra patica, que está muy relacionada con la seguridad, que es la justicia, tampoco. Entonces, necesitamos construir capacidad de justicia territorial y construir capacidad de seguridad territorial, pero no esa seguridad, digamos, militar, y no porque yo no quiera las fuerzas militares, les tengo un gran cariño, sino porque no es lo que uno necesita en ese momento específico. Entonces, necesitábamos una policía que estuviera controlando el territorio y evitando la formación de disidencias.
Pero en un escenario de copamiento del territorio previo.
Claro.
Y esa policía tenía que sufrir una transformación.
Exactamente, que no ocurrió.
Okay.
Y no ocurrió esa transformación y se fue para atrás la transformación de la policía, y en eso yo creo que empezamos a echar un poquito para atrás. Y lo otro es que también los gobiernos, en términos de inteligencia, después de que habíamos logrado tener unas grandes triunfos en inteligencia, pues el chip en la bota del mono jojo y estas cosas, empezamos a hacer cosas muy erráticas, y en eso también los dos últimos gobiernos han sido igualmente erráticos. El primero se dedicó a perseguir ciudadanos venezolanos porque esa era su amenaza nacional, y el segundo pues se ha dedicado no sé qué cosas, porque yo todavía no ubico exactamente qué está haciendo la inteligencia en este. Eso termina, digamos, quitando capacidad, pero no es, digamos, lo único que explica el plan Pistola. Para mí, la gran explicación del plan Pistola hoy, especialmente con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, es que, voy a decirlo de una manera muy coloquial, por favor, discúlpenme, toreamos el toro y no supimos qué hacer después. Entonces, toreamos el toro en dos aspectos. Primero, diciéndoles, sentémonos en una mesa, abriendo esa posibilidad. Ese no era cualquier toro, ese era un toro muy bravo. O sea, el holding criminal más grande de América Latina hoy, que es el Clan del Golfo, que viene creciendo muchos años. Y después de eso, le dijimos, ay, no, mentiras. Y después de eso, esperamos a que volteara y le clavamos la banderilla. Entonces, más que la política de paz total, Terry, es esa incertidumbre entre una cosa y la otra. Y esa erraticidad entre, me voy al diálogo, ya no me voy al diálogo. Sí me voy al diálogo, no me voy al diálogo. Ay, mentiras, ya no sé qué hacer.
Ese es el diseño de la paz total.
Exactamente, eso. Pero también termina siendo esa tensión con el sector defensa lo que nos lleva a esa situación. ¿Y qué pasa? Hoy en día, y desafortunadamente es eso, lo que teníamos con el Clan era un grupo criminal con el mayor control territorial en el país, pero que no estaba interesado en atacar al Estado. ¿Por qué hay Plan Pistola? Porque hoy le interesa atacar al Estado, mermar sus capacidades y expandirse.
¿Y por qué
a las ciudades?
Porque hoy cambia esa dinámica.
Porque quieren presionar mucho más al gobierno, porque el gobierno le prometió un caramelo que ahora se volvió apetitoso. Y es un caramelo, digamos, de
la debilidad
tener ese
y el
status.
Fracaso con las otras organizaciones, plantea que hay un ejecutivo al que se le puede.
No solamente eso, sino que hay un Estado, y yo creo que esa es la peor percepción que puede uno tener, porque peor que la percepción de tener un Estado que no quiere algo, es la percepción de un Estado que no es capaz de algo. Y en eso yo creo que tenemos una muy grave situación, porque si la amenaza o el enemigo, como le queramos llamar, la guerrilla, etcétera, pues más que un tema de voluntad, tiene un tema de desconfianza del Estado por falta de capacidad, eso complica Daniel. Tanto la paz como la guerra.
Bueno, yo creo que aquí hay un síntoma, yo siempre lo he dicho, un error desde el inicio, y es que el gobierno confundió y mezcló más bien una política de paz con una política de seguridad, cuando son dos cosas que pueden relacionarse, pero son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, desde el principio ver el protagonismo del Alto Comisionado para la Paz por encima incluso del Ministerio de Defensa, y después cómo se articularon y funcionaron, entonces nos comenzamos a dar cuenta que realmente la política de seguridad del gobierno estaba supeditada a que funcionara el programa o el proyecto de paz total. Entonces así el gobierno comenzó a actuar, confiando al principio. Yo creo que usted entra a negociar y usted confía al principio, pero no se dio ese esquema de garrote zanahoria y de controles dentro del proceso de paz total. Había incertidumbre sobre muchos grupos, no habían reglas claras sobre otros, creo que hubo mucha intermitencia y muchos cambios dentro de las mesas de negociación, no hubo reglas claras sobre cómo iba a ser la política de paz total, y cuando usted supedita la política de seguridad a la de paz total, pues inmediatamente es el surgimiento de lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo creo que el problema que acaba de heredar el nuevo ministro, que ya lleva algunas semanas, Pedro Sánchez, es llegar y ver que había un ministro de defensa, el doctor Iván Velásquez, que estaba dedicado a una política de paz, pero que no tenía claro o no tenía específicamente una política de seguridad, en donde mientras se negociaba, pues usted también atacaba, mientras se negociaba, usted también copaba el territorio, mientras se negociaba, usted también tenía que avanzar en inteligencia, tenía que fortalecer y demás. Entonces yo creo que esa relación, esa combinación del gobierno que se hizo desde el inicio, pues es uno de los grandes errores que se tuvo en su momento. Hoy no tenemos ni política de paz que esté funcionando bien, ni siquiera que esté avanzando en gran medida, y pues obviamente la política de seguridad comienza a hacer agua también dentro ya de estos 3 años.
¿Qué opina de la medida de permitir tener armas de dotación por fuera de los horarios de servicio? ¿Resulta disuasivo, digamos, ante la situación que tenemos, donde ve riesgos en términos de peligros, en términos de abusos?
Pues mira, la verdad es que en abstracto una medida que implique portar armas me parece difícil y problemática, pero en este contexto es muy difícil decir no. Y es muy difícil decir no, porque pues sí hay una situación que para el Estado ya es incontrolable. Y es incontrolable pues por las razones que se han expuesto acá, por la falta de una política de seguridad clara y porque las estrategias que existen no son suficientes y adecuadas para enfrentar el tipo de amenaza que estamos enfrentando en este momento. Hay unas ideas sobre la mesa, algunas de ellas que me parecen interesantes. O sea, yo sí creo que al menos frente a las críticas sobre la política de paz total no tiene un enfoque de seguridad ni es una política de seguridad, porque realmente no es una política de seguridad, pues sacaron un documento que se llama Política de Seguridad. Y ese documento tiene unos elementos, ¿no? Como esta idea de la seguridad humana, que a mí me parece muy interesante, que yo creo que es importante pensar la seguridad más allá de la idea clásica de militarización, más allá de la idea clásica de fuerzas armadas solamente. Hay que enfrentar también las condiciones que generan la inseguridad. Pero eso no es suficiente y sobre todo no genera transformaciones en el corto plazo. Y esto que tenemos ahora es un riesgo y es un reto del corto plazo que necesita medidas específicas y sobre todo medidas muy adecuadas para el tipo de criminalidad que estamos enfrentando. Que, como ya dijimos, reencaucha medidas del pasado, reencaucha estrategias del pasado, porque esto del plan pistola ya lo habíamos vivido, pero con unas características distintas. O sea, en esa época, en todo caso, estaba un poquito localizado regionalmente. Hoy es una cosa que puede pasar en cualquier lugar del país, lo que muestra la capacidad de incidencia de este grupo y lo que muestra además las enormes dificultades que tiene el Estado para enfrentarlo. Entonces sí creo que tiene que haber, pero con urgencia, una discusión sobre ¿y qué va a pasar con la seguridad? La seguridad más allá del concepto de seguridad humana, que yo creo que es importante, pero en todo caso en este contexto insuficiente.
¿Algún otro comentario? Sí, Tierra.
Yo creo que parte de lo que está pasando es que el gobierno del presidente Petro tiene una confusión del fin con los medios en el tema de la paz. La paz es el fin de una política de seguridad o de una política de Estado que incluya no solamente componentes restrictivos, sino componentes económicos y componentes de desarrollo, por supuesto. La paz es el fin. Pero cuando uno escucha al presidente hablar, él habla como si la paz fuera el medio. O sea, cuando él dice Colombia potencia mundial de vida, o cuando él dice, él habla del amor, como si eso fuera la herramienta para llegar a la paz, creo que ahí es donde nos hemos estado equivocando. Es decir, la paz como medio no está funcionando frente a unos grupos que no tienen ningún interés en la paz como medio. Esos grupos lo que tienen un interés en la negociación como medio para lograr unos objetivos pues, que ellos sabrán cuáles son, que tendrán que ver con que no paguen penas carcelarias, con que de pronto no les desmonten completamente el negocio, una serie de cosas. Pero creo que el gobierno confundió el fin con los medios en este caso y se le olvidó que la paz es el fin y no la estrategia.
Tengo que pasar rápidamente en los últimos minutos a la minga y a las marchas que se esperan mañana. Y acá tengo una pregunta para Briceño inicialmente. ¿Cómo entender, Daniel, lo que está ocurriendo con la minga? Los contratos, la plata que le gira el gobierno a las organizaciones indígenas que salen y bloquean y que al parecer también exigen resultados. ¿Qué lectura hacer de este panorama?
Digamos, no, para nadie es secreto que sí hay un evidente pacto político entre organizaciones indígenas y gobierno. Hacen parte como tal de su estructura política y social. Pero lo que me ha parecido llamativo es que la minga y las organizaciones indígenas lideradas por la UNIC y el CRIC han llegado a Bogotá con una doble intención. La primera es generar presión, que es lo que ha pasado en previo al 1 de mayo, frente al mismo gobierno para que les cumplan. Y cuando hablo de cumplir, es ese acuerdo que firmaron con
Alexander. Sí, eso le iba a preguntar, digamos, una presión para recibir más, pero al mismo tiempo aquí estamos para apoyar.
Tal cual, entonces, antes de salir a la marcha, entonces vamos a las entidades correspondientes, porque ellos tienen firmado un pacto desde el año pasado con el DNP, en donde en el año 2025 el CRIC tiene que llegarles 300 mil millones de pesos en contratos distintos a lo constitucional, es decir, distinto al tema del PAE indígena, distinto al tema de salud.
Todos estos contratos y todo este dinero que usted ha denunciado, que se ha dado, pues digamos que ha sido, en lo que yo tengo entendido, es históricamente se han girado esas platas a las organizaciones
hay indígenas. Hay dos cosas, el constitucional, que es el de sistema de salud, el sistema de educación, porque ellos tienen régimen especial, y otros contratos que han venido fortaleciendo. El crecimiento ha sido evidente. En el 2022, este tipo de contratos sumaban 17 mil millones al año. 2023 pasamos a 170 mil millones de pesos al año. 2024 estuvimos sobre los 240 mil millones para cuatro organizaciones y ya solo para el 2025 solo el CRIC tiene firmado un pacto de 300 mil millones de pesos. Entonces, claro, una cosa es lo constitucional, que con eso estamos todos de acuerdo, la constitución es un mandato, la educación, el tema de salud, el tema de fortalecimiento de los territorios y demás, hasta sus medidas de seguridad que son especiales, pero aquí hay un pacto y todavía no he podido entender la doble funcionalidad que ha ejercido la minga en estos días, porque hasta este momento en que estamos hablando, están protestando en contra del gobierno, pero mañana van a salir a marchar en favor del gobierno.
Ay, pero yo no estoy tan segura sobre el favor y contra, porque digamos lo que yo conozco de las organizaciones indígenas es que digamos, ellos más que petristas son indigenistas, o sea, claro, es decir, tienen una agenda impresionante, propia. Tal cual, pero muy propia, y justamente que yo sí creo que están poniendo una vara de negociación
muy
alta.
Eso no quiere decir que no sea funcional al gobierno.
Que perfectamente el gobierno puede con ellos tener toda la funcionalidad. Ellos sí están y se reconocen como parte de un proceso político dentro del pacto histórico, ni que era dentro del pacto histórico, dentro del gran proceso político de izquierda, progresista, etcétera, pues, del país que reivindica natural, ¿no? Sus derechos, ellos se reconocen ahí. Ahora, el día que le tengan y que le han hecho los paros a Petro, que le han hecho también, y a este gobierno, pues también lo van a hacer. Entonces, mañana ellos van a salir a marchar, grande, pero también es un poco contra el gobierno. Y
¿cómo se imaginan? Si esto que ha ocurrido es un preámbulo de la mañana, podríamos estar hablando de una jornada más tranquila, una jornada, o podríamos hablar de una jornada de bloqueos. ¿Cómo se están imaginando las movilizaciones mañana?
Eso que han comentado Daniel y Laura sobre el movimiento indígena, no solamente el movimiento indígena, varios sindicatos los hemos visto que también son funcionales, que también hacen parte de un ideario de izquierda progresista, etcétera, pero que también el gobierno les ha incumplido y han salido a protestar y después al otro día cambian de sombrero y están a favor del gobierno. Es decir, hay un tema donde la ideología está primando como factor de adhesión al Ejecutivo,
pero
lo cual no elimina pues los inconformismos que se generan por promesas incumplidas.
Eso no es como natural en una democracia, que la ideología te meta adhesión a un gobierno.
Eso digamos es entendible.
Y natural.
Luego, sobre lo de mañana, ¿cómo van a hacer eso? Yo creo que depende mucho del presidente y del talante del presidente mañana. ¿Con qué verbo, con qué retórica? ¿Qué tan alto va a empuñar la espada de Bolívar mañana el presidente en ese acto teatral que a mí me parece un poco extravagante, por decirlo amablemente, que él ha anunciado que va a hacer en una intervención que él ya ha anunciado que tiene un carácter provocador? Entonces yo creo que cómo va a ser el día de mañana va a depender mucho de la retórica, presidencial.
¿Qué Aureliano va a ser? ¿El Aureliano joven o el Aureliano viejo?
Pues el solo hecho de ya haber anunciado que sale con una espada, ya nos dice bastante.
¿Qué tan alto la La elevará.
Bueno, no, mira, yo frente a la movilización indígena, en esto estoy, creo que con Laura, como lo entiendo, y es el movimiento indígena es uno de los movimientos sociales más fuertes en Colombia. Tiene unas reivindicaciones históricas que son realmente históricas, son de siglos, recogen una serie de posiciones frente al legado colonial, pero además también a la construcción del Estado-Nación, y eso es innegable. O sea, el movimiento indígena está exigiendo sus derechos antes de Petro y lo va a seguir haciendo después de Petro. Que justo con un gobierno de izquierda haya cierta afinidad ideológica no significa que son funcionales, y que son funcionales porque hacen lo que el gobierno quiera, son autónomos. Que en algunos casos, por supuesto, las coincidencias impliquen entonces que el movimiento hace parte de reivindicaciones más altas que el gobierno está haciendo, listo, eso es otra cosa. Pero negar esa independencia y esa autonomía creo que es negar una historia muy importante de movilización social en el país. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Pues primero, que es que el primero de mayo no es el día de la movilización del gobierno Petro. Esto también ha sido un día histórico en el que
claro,
se moviliza.
Claro, pero ahí es donde tendríamos,
fuerzas.
Cada vez se nos hace más difícil distinguir, diferenciarlo cuando hay un presidente que anuncia lo que está anunciando y cuando hay una movilización natural y ojalá que se continúe, porque pues es el día del trabajo.
Claro, y yo creo que es que detrás de eso hay una tensión muy fuerte, y es, a mí me parece que listo, el presidente puede querer profundizar la democracia y generar espacios para la movilización social, respetar la movilización social, eso está muy bien, pero sí hay en la forma como el presidente se posiciona frente a este tipo de movilizaciones, como esta idea de es que se movilizan por mí, o sea, también hay algo en el discurso que hace que parece que estuviese cooptando la movilización. Yo creo que no, él no tiene el poder y la capacidad para decir movilícense o no movilícense, porque hay cierta autonomía, pero es verdad que en el debate público pues aparece como pues es que esta es la movilización.
Es que el
espíritu de caudillo
se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20.